Buenos días, bienvenidos al programa de la Cátedra Misteri de Elche en Radio UMH. Un mes más, el espectacular comienzo del Ángel, grabado en directo durante la representación del Misteri, nos da el comienzo de este espacio sobre el patrimonio cultural de la ciudad de Elche. Estaremos con vosotros compartiendo las ondas de Radio UMH de 11 a 11 y media. Bienvenidos. Comienza abril y volvemos un mes más para acercaros a los aspectos más interesantes y desconocidos de la festa y del patrimonio cultural de la ciudad de Elche. Además, como ya sabéis, este es el punto radiofónico de información sobre las actividades promovidas y organizadas por la Cátedra Misteri de Elche de la Universidad Miguel Hernández. Mi nombre es Raúl Trabé, junto a mí tengo al secretario de la Cátedra y profesor de Antropología, Daniel Carmona. Buenos días, Daniel.
Hola, buenos días, Raúl.
Y a la presidenta de la cátedra y profesora también de esta universidad de Derecho, Purificación Cremades. Buenos días, Puri.
Buenos días.
Los tres os acompañaremos en este viaje a través del patrimonio de Elche. Este penúltimo programa de la temporada tenemos en el estudio a Santiago Ule Garrido, secretario de la sección de fomento de la actividad económica del Ayuntamiento de Elche, miembro del Consejo de Desarrollo Comercial de la Mesa de Patrimonio del Ayuntamiento y vicepresidente ejecutivo del Patronato del Misteri de Elche. Nuestro invitado, Santiago Ule Garrido, nació en Palencia, donde vivió hasta los 9 años, cuando se mudó con su familia a La Coruña. Allí estudió hasta acabar el bachillerato, momento en que se trasladó a Alicante a estudiar ciencias económicas y empresariales. Santiago Ule ha trabajado como economista en empresas de diferentes sectores hasta que en 1990 superó las pruebas para ingresar como funcionario en el Ayuntamiento de Elche, ciudad donde vive desde 1991. Es en el ayuntamiento de nuestra ciudad donde ha desempeñado multitud de responsabilidades, pero aquí es además desde 2006 vicepresidente ejecutivo del Patronato del Misteri, puesto en el que vivió la inscripción de la festa en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2008. Buenos días, Santiago.
Hola, muy buenos días.
Bienvenido al programa de la Cátedra Misteri de Elche en la radio Miguel Hernández. Bueno, Santiago, sabemos que nos hemos dejado en el tintero muchos aspectos de tu relación con Elche y con el Misteri. ¿Te gustaría añadir o puntualizar algo de lo que hemos dicho?
No, en cuanto a las cuestiones relacionadas con la actividad laboral, creo que sobra. Realmente, de hecho, he desempeñado muchas funciones en el Ayuntamiento y yo creo que lo más importante y el motivo por el que estoy aquí ahora mismo es por mi condición de vicepresidente ejecutivo de la Junta Rectora del Patronato del Misteri desde el año 2006. Así que estoy encantado de estar aquí y esperando vuestras preguntas.
Muchas gracias por tu buenísima disposición. A mí me gustaría empezar la entrevista preguntándote cómo se acerca un joven que ha nacido en Palencia y que ha vivido buena parte de su vida en La Coruña al Misteri de Elche.
Pues la verdad es que para responder esa pregunta no me queda más remedio que hablar de una cuestión terriblemente personal, que es mi primer contacto con el Misteri. En la Universidad de Alicante, donde, como has dicho, estudiaba, empecé a salir con una chica que era de Elche en el año 84 y en el año 85 ella me llevó a ver el Misteri, el primer año de estar en, vamos, de conocerla, ¿no? Y la verdad es que fue ese año 85, agosto del año 85, fue para mí como una especie de revelación. Yo no sí conocía, conoce todo el mundo en España el Misteri y el Palmeral de Elche, ¿no? Pero no había tenido ningún contacto directo ni tenía un conocimiento profundo. Y la verdad es que fue, como te digo, algo que me dejó deslumbrado, diría yo. Y desde entonces, un año detrás de otro, no he perdido nunca el contacto. Por supuesto, lo vi muchas veces antes de entrar en el patronato y a partir de ese momento sí que empecé a ir aficionándome más, a ir leyendo y a ir conociendo cuestiones relacionadas con el Misteri.
Hola, buenos días, Santiago. Bueno, yo soy Daniel Carmona, el secretario de la Cátedra Misteri de Elche. Yo quería preguntarte, tú que has vivido un poquito en primera fila, si no la primera declaración o la primera inclusión dentro de los registros UNESCO del Misteri de Elche, sí, digamos, esa segunda inclusión del año 2008 como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, en estos años que llevas viviendo tan de cerca desde el patronato, desde primera línea, desde la vicepresidencia, el Misteri, ¿tú dirías que ha cambiado algo? Si no en el Misteri, sino en la representación, en la consideración de los ilicitanos hacia la festa o en la consideración de la propia gente que interviene dentro del Misteri hacia la festa?
Podemos hacer una pequeña distinción ahí. Yo creo que en lo que se refiere a la consideración que sobre la festa tienen las personas que participan en él, no ha habido un cambio demasiado significativo. Porque ya sabían desde dentro que realmente estaban participando en algo que era muy importante, en algo que ya había conseguido la proclamación como Patrimonio de la Humanidad. De hecho, fue el primer elemento inmaterial, el primer bien inmaterial que consiguió esa proclamación. Pero incluso aunque no hubiera sido así, ellos ya sabían que lo que traían entre manos era algo muy serio. Creo que sí, esa intervención de la UNESCO, esas intervenciones de la UNESCO, han podido servir para que parte del resto de los ciudadanos comprendan que tienen, que esta ciudad tiene un patrimonio que es muy importante, tan importante que ha sido reconocido a nivel mundial y que el hecho de tener ese bien, ese patrimonio dentro de la ciudad implica una serie de responsabilidades que van unidas al orgullo que significa tenerlo, ¿no? Pero una serie de responsabilidades que nos obligan a todos.
Y desde su posición de jefe de la sección de fomento de la actividad económica del Ayuntamiento de Elche, ¿cree que el Misteri es un potencial o puede ser un potencial económico para nuestra ciudad?
Pues sí. Todos los patrimonios de la humanidad, todos los bienes que son declarados por UNESCO Patrimonio de la Humanidad son potencialmente susceptibles de convertirse en recursos económicos para las ciudades que los alojan. Eso es cierto, pero también es cierto que los patrimonios de la humanidad que tiene Elche son, tanto el Misteri como el Palmeral, son unos bienes bastante peculiares que condicionan mucho, esas peculiaridades condicionan mucho la posibilidad de utilizarlos como recursos turísticos, fundamentalmente, ¿no? En el caso concreto del Misteri, es evidente que no se trata de un bien inmueble donde, organizándolo convenientemente, se pueden programar visitas prácticamente a lo largo de todo el año o actividades, ¿no? El Misteri tiene unas fechas concretas de representación, tiene unas limitaciones también espaciales, se lleva a cabo en un lugar concreto que hacen que realmente sea complicado utilizarlo de una forma, digamos, masiva como elemento generador de ingresos. sí que se han dado pasos en esa línea. Hace ya tiempo, con la creación del Museo de la Festa, incluso antes de la proclamación, un museo que permite que todos los visitantes de la ciudad puedan hacerse una idea de lo que es el Misteri en cualquier época del año, aunque, como digo, hacerse una idea, no contemplar el bien en su realidad. Y se han ido dando pasos en esa línea, incluso también la posibilidad de visitar la Casa de la Festa, etcétera, pero es complicado. Yo te digo que es complicado avanzar demasiado en esa línea.
Por las propias limitaciones.
Por las propias limitaciones, tanto de espacio como
espacio
de tiempo de la festa.
Esa promoción, esa difusión a todos los niveles del Misteri, ¿es una prioridad para el patronato o es simplemente una acción más de las que el patronato considera que tiene que llevar hacia adelante?
Es una prioridad, pero además es una prioridad por imperativo legal. Quiero decir que la ley del Misteri, que se aprobó en diciembre del año 2006, establece ya en su primer artículo que su objeto es establecer las medidas más adecuadas para favorecer la protección y la promoción del Misteri. Incluso el artículo 2 va más allá y amplía ese concepto de promoción a la promoción y difusión del conocimiento sobre el Misteri. Eso marca claramente una línea de trabajo para esta Junta Rectora y para todas las que vengan en el futuro, mientras no se cambie la ley, que no tiene sentido que se cambie, evidentemente, ¿no? Por eso te digo que es una línea impuesta, pero que además nosotros llevamos a cabo con mucho agrado. Y además de muchas maneras distintas, por muchas vías, desde las publicaciones, la celebración de conciertos en otros lugares, etcétera.
¿Hasta qué punto esa promoción o esa difusión coincide con la utilización del Misteri como recurso para generar, por ejemplo, visitas turísticas a la ciudad? Quiero decir, ¿se puede distinguir una cosa de la otra tan fácilmente? Es decir, difundir para que la gente conozca el Misteri más allá de Elche y, por supuesto, más allá de la Comunidad Valenciana o de nuestro país. ¿Hasta qué punto puede diferenciarse de una promoción turística? Es decir, ¿lo tenéis claro?
Sí.
¿No lo tenéis claro? ¿Os genera problemas? Porque a lo mejor habrá gente. Yo recuerdo que no hace mucho tiempo tuvimos la ocasión de compartir un par de días en un congreso y salió este tema de la promoción turística del Misteri, no sé si te acordarás,
sí.
Y hubo gente que estaba como muy, vamos, un poco incluso ofendida de que el Misteri pudiera utilizarse como recurso turístico y que pudiera... ¿Sabes por dónde voy? ¿No?
Sí, perfectamente. De todas formas, ya comentaba antes que su utilización con esa finalidad, por las propias características intrínsecas del Misteri, no puede ser más que limitada, ¿no? Si te refieres también, como ha surgido en alguna ocasión, a la cierta controversia que se puede plantear respecto a los conciertos que se llevan a cabo fuera de la ciudad, te diré que, como he comentado antes, el artículo 2 habla de la promoción y difusión del conocimiento del Misteri. Me parece que una de las herramientas con las que nosotros contamos, con las que cuenta la Junta Rectora, es precisamente la realización de esos conciertos, siempre que se lleven a cabo en condiciones determinadas, ¿no? Yo sé que en el seno de la Junta, sé porque es, vamos, porque lo hemos debatido más de una vez, que en el seno de la Junta hay personas que no están de acuerdo con esa promoción exterior repito, del conocimiento de la festa a través de los conciertos. Yo no solamente acepto esa opinión, sino que además es una opinión que está, aunque no la comparta, como digo, sino que además es una opinión que en algún caso está defendida por personas que me merecen de la Junta, que me merecen todo el respeto personal e intelectual, gente muy, muy experta, ¿no? Pero yo no creo que se haga ningún mal al Misteri. Si partiendo de la base de que las representaciones en agosto y en Santa María utilizamos esos conciertos, como decía, en lugares bien seleccionados y en lugares donde se pueda llevar a cabo la representación con todo el rigor y con toda la seriedad. Y además, cuando salimos a hacer alguna de estas intervenciones, siempre estamos en manos del mestre de capella, es decir, no salimos de cualquier forma, ¿no? En el tiempo que yo he estado de vicepresidente, recuerdo que el Misteri ha cantado, se han oído las voces del Misteri en la Catedral de Mallorca, en la Catedral de Valencia, en la Catedral de Jaén, en la de Zaragoza, en la Basílica de Santa María Mayor en Roma. Yo no creo, y siempre, como digo, con mucho rigor y con mucha seriedad, yo no creo que eso le haga ningún daño al Misteri, sino al revés. Me parece que, y además me consta, que en muchas de esas ciudades se han creado nuevas aficiones al Misteri, que luego han venido a comprobarlo, a verlo en directo.
Sin duda, eso es cierto, sí, conozco casos concretos.
Sí, sí, Santiago, y a nivel... estamos hablando sobre todo a nivel nacional, salvo el caso que has citado de Santa María la Mayor de Roma. A nivel internacional, ¿qué se podría hacer? ¿Difundirlo más allá? ¿O quizás es demasiado ambicioso pretender que vaya más allá de las fronteras, de nuestras fronteras?
No es demasiado ambicioso. Lo hemos puesto de manifiesto anteriormente. Estamos hablando de un patrimonio de la humanidad. Un patrimonio de la humanidad no puede tener nunca un carácter local, aunque el origen sea algo tan local en todos los casos como es esto, ¿no? De hecho, además, aparte de lo que he comentado del concierto en Santa María la Mayor de Roma, durante este tiempo también el Misteri ha salido de nuestras fronteras. Ha participado el Misteri en un congreso específico que se llevó a cabo en la Universidad de la Sorbona en París. Vamos, yo me alegro, tuve la oportunidad ahí de participar en una mesa redonda sobre el Misteri. La expectación que se generó allí fue importante. Aprovechamos también para inaugurar una exposición sobre el Misteri en la Casa de España, en el Colegio de España en París, y yo creo, y hay incluso contactos para hacer alguna actividad más con alguna universidad italiana ahora mismo. O sea, yo creo que sí, que es una función más que hay que hacer, y estamos en ello, y estoy seguro de que quien venga en el futuro seguirá trabajando en esa línea también.
Santiago, ¿cuáles son los retos que internamente dentro del patronato os planteáis para los próximos años?
Bueno, ahora lo primero es que estamos en un momento, lo primero que hay que señalar es que estamos en un momento, como sabes, de transición. Hay una renovación en marcha. La ley establece un periodo de vigencia de 8 años para el nombramiento de los miembros de la Junta Rectora. Ese periodo de 8 años concluye ahora. La ley, como decía, entró en vigor el 31 de diciembre del año 2005. La Junta Rectora se constituyó en febrero de 2006, y es ahora cuando se cumplen los 8 años, ¿no? No sabemos exactamente qué es lo que va a pasar en el futuro. Lo que sí creo es que sigue habiendo, a pesar del trabajo que hemos llevado a cabo en estos años, sigue habiendo temas en los que el Misteri puede seguir trabajando. A mí, particularmente, a mí en lo personal, hay un tema que me parece que es muy importante, que tiene que ver con la difusión, pero que tiene que ver con una difusión muy específica, un concepto muy específico de la difusión, y es conseguir llegar a la mayor cantidad posible de niños de Elche con el conocimiento del Misteri. Es una obviedad decir que ellos son el futuro de la festa, pero es que el hecho de que sea obvio no quita que sea verdad, ¿no? Eso ya lo supo ver hace mucho tiempo, tanto como 100 y pico años, Pedro Ibarra, que dedicó un capítulo entero de su historia de Elche en el año 1895 al Misteri. Y hay que recordar que ese libro de Pedro Ibarra era un libro destinado a ser estudiado en las escuelas de la ciudad, ¿no?
Un libro escolar.
Efectivamente. Y él quería ya que los niños conocieran el Misteri. Creo que esa es una tarea fundamental. Nosotros hemos hecho cosas en esa línea. Hemos preparado una versión para flauta escolar de la Araceli, del Misteri, para que los niños de las escuelas de Elche en las clases de música puedan practicarlo. La hemos distribuido entre todos los colegios. Organizamos visitas a la Casa de la Festa o al Museo de la Festa. Hemos publicado un cómic sobre la historia del Misteri de Elche. Quiero decir, nos hemos movido en esa línea, pero siempre hay más que hacer, y sobre todo hay una cuestión que es evidente, y es que los niños van creciendo y siempre vienen otros niños detrás, ¿no? Es un trabajo que no es que lo hagas una vez y ya puedes darte por satisfecho, sino que tiene que ser un trabajo continuo, de un año detrás de otro. No sé. Y esa es una línea importante de trabajo, creo.
Nunca se puede parar.
Efectivamente.
Pues a mí me gustaría aprovechar que, ya que mencionas la cuestión de los niños y de los jóvenes respecto al Misteri, ¿Qué tal la afluencia, las avalanchas de candidatos a cantores en el Misteri o a participar en el Misteri?
Pues la verdad es que, bueno, una de las cosas que hacemos también para difundirlo son esas campañas, ¿no?, entre los colegios para conseguir nuevas voces para la escolanía, que es por donde suelen entrar normalmente los cantores al Misteri. Luego muchos de ellos se quedan enganchados, como tanta gente que entra en contacto con el Misteri.
Y eso a pesar de la exigencia, ¿no? Porque sí, cada vez es más exigente,
cada vez
se exige más.
Porque
a los cantores y a quien participa en la festa.
Cada vez es más exigente porque cada vez es más alto el nivel. La verdad es que yo personalmente, pero estoy seguro de que todos los miembros de la Junta Rectora, estamos muy, muy contentos con el nivel que se ha alcanzado en cuanto a la calidad vocal y escénica. No quiero dejar aparte tampoco el trabajo del maestro de ceremonias. Se ha conseguido una calidad en las representaciones en general que yo creo que todo el mundo reconoce, y eso es fruto de mucho esfuerzo, de muchas horas de dedicación de un equipo de profesores muy bueno, de profesionales de la música que arropan el trabajo del maestre de capella de una manera excelente, que ayudan a la formación de los niños de la escolanía y que hacen que cada vez el nivel de calidad de las voces sea más alto.
Bueno, yo no sé si alguien quería intervenir más, hacer otra pregunta, porque yo tengo una que quizás sea un poquito, no sé, un poquito comprometida, la verdad. Pero bueno, te la voy a hacer de cualquier forma.
Muy bien.
A ver, bueno, ya hemos mencionado que el Misteri es patrimonio de la humanidad, es algo bien sabido, además. Yo te preguntaría por, claro, obviamente es tu opinión, ¿qué valores crees que representa el Misteri? Es decir, sí, siendo patrimonio de la humanidad, se supone que llevará unidos, ligados o representará algún tipo de valores. ¿Qué valores crees que representa el Misteri?
Muy bien. No es demasiado comprometida,
No te creas.
Me las han hecho peores.
Sí, me imagino, pero esta ya es bastante comprometida.
Mira, yo creo que lo bueno que tiene el Misteri, una de las cosas buenas, tiene muchas evidentemente, pero una de las cosas buenas que tiene el Misteri es que tiene algo para prácticamente todo el mundo que tenga intención de acercarse a él. Tiene algo para todo el mundo. Es tan variado, es tan complejo, tiene tantos matices y tantas líneas no solo de trabajo, sino ha vivido tanto tiempo, tanto a lo largo de la historia, que, como te digo, creo que tiene algo para todo el mundo. Hay quien se acerca al Misteri porque le mueve la fe. El Misteri es una obra que en su origen es evidentemente un drama religioso, y eso es algo que mueve realmente a muchas personas, ¿no? Pero no es lo único, hay muchas cosas más. Hay quien se puede sentir atraído por la historia que ha ido viviendo, que es una historia muy rica y muy densa y que la gente normalmente no conoce, pero de verdad que vale la pena detenerse. Hay situaciones realmente casi kafkianas a lo largo de la historia del Misteri. Hay situaciones muy extrañas, ya te digo, y esa parte tan rica también le motiva a un buen número de personas. Pero es que desde el punto de vista de la musicología es un tratado de música desde la Edad Media, desde el canto gregoriano hasta prácticamente, y sin prácticamente, hasta principios del siglo XX, con las aportaciones de Óscar Esplá. Y hay música del Renacimiento y hay música del barroco en sus partituras, ¿no? Desde el punto de vista literario también es una obra que ha sido objeto de estudio por especialistas, por catedráticos y especialistas en literatura medieval, y tiene unos valores también desde ese punto de vista realmente importantes. Quiero decir que al final es toda una mezcla, cada uno se queda con lo que más le llega a él personalmente, eso creo que es lo que hacemos todos, y cada uno explicaría su parte, la parte principal, ¿no?, del atractivo que le ve. Yo la verdad es que tengo un concepto absolutamente global del Misteri. Me parece una obra conjunta de una ciudad, de un pueblo, que es casi milagroso que se haya mantenido hasta la actualidad, y de verdad estoy muy contento de haber tenido en algún momento de mi vida la oportunidad de colaborar en que se prolongue y haber podido conocerla por dentro como he podido hacerlo estos años.
Pues desgraciadamente se nos acaba el tiempo de este programa. Sería,
se me ha hecho muy corto.
Es una lástima, porque necesitaríamos al menos otro programa para terminar esta conversación con Santiago Ule Garrido, jefe de la sección de fomento de la actividad económica del Ayuntamiento de Elche, miembro del Consejo de Desarrollo Comercial de la Mesa de Patrimonio del Ayuntamiento y vicepresidente ejecutivo del Patronato del Misteri de Elche. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu amabilidad.
A vosotros por el trabajo que hacéis de difusión también de la festa.
Muchas gracias.
Pues sí, hemos llegado al final de nuestro tiempo. Esperanza Soto nos ha dirigido desde los controles de sonido. Frente a los micrófonos os hemos acompañado Daniel Carmona, secretario de la Cátedra Misteri de Elche, Purificación Cremades, directora de la cátedra, que no presidenta, que fue un lapsus, y Raúl Travé. Recordad que volvéis a tener una cita con el patrimonio cultural de Elche y con el Misteri en la sintonía de Radio UMH el martes 6 de mayo de 11 a 11:30. Hasta entonces, sed felices.